Hola, soy Fernando Labastida y estamos en Content Conversations, en el que hablamos del cruce entre el contenido y el comercio y cómo se están borrando las líneas entre las empresas de medios y las empresas que venden algún producto o servicio. Comenzamos el show. Hola a todos, Fernando Labastida en otro episodio de Content Conversations. Es el episodio número 28 y es domingo 25 de octubre. Nos puedes visitar a contentmarketinglatam.com y ahí te puedes suscribir al newsletter semanal que sale cada martes en la mañana. Y también recibirás información sobre futuros cursos y otros recursos sobre content marketing. En este episodio pongo el audio de un webinar que di recientemente sobre contenidos para marketing digital. 5 secretos pocos conocidos. A continuación, el audio del webinar. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por asistir a la presentación, al Masterclass. Yo soy Fernando Labastida, soy el director general y fundador de Content Marketing Latam. No tengo que declarar lo obvio, obviamente estamos ahorita en medio de la pandemia, que es una crisis tanto de salud como económico, pero también es una oportunidad. Y es muy parecida a la recesión, la gran recesión de hace 11, 12 años atrás, que fue el momento que me impulsó a mí en todo este viaje de los contenidos. Ah, ¿qué tal? Hola, Homero, ¿cómo estás? Homero y yo fuimos estudiantes juntos, tal vez o 2 o 3 años diferentes en la universidad. Hola, Homero, desde Monterrey. Bueno, entonces regresamos hace 11, 12 años atrás, que fue cuando yo comencé en este viaje de los contenidos. La gran recesión del 2008-2009. Y era terrible, o sea, el mundo financiero estaba a punto de colapsar, ¿no? Uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos que tenían una presencia mundial se colapsó. Y pues estos eran los encabezados de todos los periódicos o de algunos de los periódicos, que es lo típico, el crash de 2008, el pánico, la economía en un choque, etc. Y al final del 2008, comienzos de 2009, a mí me dieron de baja en el trabajo donde yo estaba. Yo era un agente de ventas en una empresa de software. Y yo tenía 4 hijos, una hipoteca que pagar, obviamente muchas responsabilidades, y me encontré sin trabajo, después de un trabajo estable, que yo pensé que era estable. Y luego encontré otro trabajo que me pagaba la mitad de lo que yo estaba acostumbrado. No era suficiente para cubrir los gastos. Mi esposa en aquel entonces, todos mis hijos eran chiquitos, tenía que quedarse en casa para lidiar con tanto niño, y pues mi salario no bastaba para cubrir todos los gastos. Entonces yo decidí lanzarme como consultor de marketing, y como pues yo soy bilingüe, yo conozco el mercado de software de los Estados Unidos y de México y de Latinoamérica, pues yo decidí lanzarme como consultor de marketing para ayudar a las empresas que hacen desarrollo de software a la medida. Yo les quería ayudar a entrar al mercado de los Estados Unidos, porque la diferencia entre los precios de la mano de obra de una empresa de México o de Argentina es mucho más económico que el de la mano de obra de una empresa en Estados Unidos. Y obviamente la ventaja de precio para las empresas gringas eran mucho mayor, ¿no? Entonces yo me decidí lanzar como consultor. Pero como yo estaba trabajando en un trabajo que pues no me bastaba para los gastos, pero no tenía tiempo para ir a hacer llamadas y hacer todo lo que es tradicionalmente conocido si alguien quiere conseguir clientes, ¿no? Ir a tocar puertas, mandar correos, etc. Entonces decidí lanzarme con un blog, porque en aquel entonces, 2009, el blogging estaba en auge, era apenas el comienzo de todo esto de las redes sociales, de la creación de contenidos, En aquel entonces Twitter era la red social más grande, Facebook todavía no era tan popular como lo que es ahora. Entonces me lancé con este blog, latinitmarketing.com, y durante 5 años no paraba de escribir en mi blog artículos 3, 4 veces a la semana. De hecho, después de trabajar a las 5 de la tarde, yo iba a otra parte de la oficina donde habían computadoras públicas que los empleados lo podían usar para su uso personal. Entonces yo decidí, después de mi trabajo, después de mi hora laboral, yo me fui a esas computadoras y escribí en mi blog, ¿no? Me tardaba una hora y media. Yo puse mi blog en WordPress con una plantilla muy sencilla y así. Pero después de 5 meses, en junio de 2019, yo estaba un poco desesperado. Estaba 3 meses atrasado en mi hipoteca y estaba a punto de tirar la toalla. Y le dije a mi esposo: oye, esto del blogging no me está funcionando. Creo que voy a tener que conseguir otro trabajo o hacer algo. No tenemos que vender muebles o el que sea. Pero eso fue el momento que empecé a tener resultados. De repente yo escribí un blog post, de desesperación decidí escribir un blog post un poco controvertido, en el que yo decía a las empresas mexicanas: oye, hoy es tiempo de competir contra las empresas de la India. ¿Por qué vamos a dejar que las empresas en la India o en las Filipinas o en China nos quitan todo el negocio vendiendo software a la medida a las empresas americanas? ¿Por qué nosotros los mexicanos no lo podemos hacer? Bueno, a raíz de ese blog post lo compartí en redes sociales, LinkedIn era muy popular, Twitter, y me llegó un email de un oficial de un gobierno del gobierno mexicano que promovía empresas mexicanas en el mercado de los Estados Unidos. Me dijo: oye, Fernando, estoy totalmente de acuerdo con tus puntos de vista, vamos a ponernos de acuerdo para ver cómo podemos colaborar. Me invitó a San José, California, donde tenían su oficina. Me presentó con mi primer cliente y de ahí, a través de mi blog y a través de las suscripciones que yo había conseguido de mi blog, porque yo le, nada más para decirles que yo le di una opción a mi público, a los que leían mi blog, de poder suscribirse a mi blog a través de email, ¿no? Entonces yo usaba MailChimp y tenía una forma tecnológica para ligar el blog a MailChimp. Bueno, no, para no hacerte larga la historia, algunos otros lectores se acercaron a mí y dijeron que estaban interesados en ver cómo les puedo ayudar. Y así luego, en un par de meses, yo conseguí 3 clientes. Y entonces realmente en ese momento me di cuenta que el contenido, como parte del marketing digital, el contenido me salvó la vida. Y como resultado, lo que ven aquí es que hoy en día, todavía 11 años después de que empecé a escribir en ese blog, latinitmarketing.com, yo todavía sigo en la primera página de Google por ciertos términos. Entonces, si tú buscas en Google, si tú, por ejemplo, tienes una empresa de software a la medida y tú quieres entrar al mercado de los Estados Unidos, entonces digo, y pones en Google, ¿cómo vender software en Estados Unidos? Estoy en los primeros 2 lugares. Esto no es mi blog, pero yo me invitaron a escribir este artículo como redactor invitado. Es el primer lugar. El segundo lugar es mi blog. Y otra vez, es otro término un poco diferente, cómo entrar al mercado de los Estados Unidos. No hay mención de software, pero yo todavía sigo aquí en el segundo lugar, Latin IT Marketing, ¿no? Entonces, yo creo que fue un éxito rotundo y empecé a dedicarme a los contenidos, lo que se llama marketing de contenidos, que es un aspecto del marketing digital para mí fascinante. Y eso es lo que les voy a enseñar hoy, estos 5 secretos que para mí son claves para tener éxito utilizando los contenidos en el contexto del marketing digital. Bueno, Joe Pulizzi, aquí ven una foto de Joe Pulizzi cuando era joven. Él fue el que acuñó el término content marketing. Él inició el Content Marketing Institute en el abril del 2007 y él tuvo otro momento parecido al mío en septiembre del 2009. O sea, después de 2 años y medio que él estaba escribiendo en su blog así día y noche. O sea, él tuvo más paciencia que yo. Yo me impacienté después de 5 meses. Obviamente estaba atrasado en mi hipoteca. Pero este Joe Pulizzi, híjole, pues sí tuvo paciencia, tuvo constancia y después de 2 años y pico le dijo a su esposa: ¿sabes qué? Le voy a dar 2, 3 meses más y si no, voy a cerrar el negocio y voy a regresar al mundo laboral. Porque él no tuvo la situación que yo tuve. Él salió por su gusto de su trabajo. No le dieron de baja como a mí me dieron de baja. Entonces él empezó a escribir blogs como esto, ¿no? Top 42 Content Marketing Blogs. Y en el 2016, ¿qué crees? Él vendió su empresa en 17.6 millones de dólares a una empresa que se llama VM. VM ahora es la empresa Informa. Informa es muy activa en México y en Latinoamérica también. Ellos organizan conferencias en diferentes industrias. Pero para no hacerte larga la historia, lo que había comenzado como un simple blog nada más, ¿no? Nada más Joe y su blog, se convirtió en un mega negocio con conferencias, cursos, revistas, consultorías, email marketing, etcétera. Y esencialmente se convirtió en millonario de la noche a la mañana vendiendo su activo, vamos a decir que es un activo de contenidos en 17.6 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso es el poder del contenido en el marketing digital. Y bueno, ¿cuál es la clave para el éxito en el marketing digital? ¿No? La clave del éxito es el tráfico. O sea, todos necesitamos tráfico a nuestra página, a nuestros landing pages, a nuestras ofertas, a nuestras páginas de Facebook, a nuestro Instagram, el que sea. Tráfico, ¿no? Eso es el oro, eso es el que nos genera negocios. Tráfico son los visitantes que nos visitan. Y hay tres tipos de tráfico. Está el tráfico pagado. Tráfico pagado obviamente es pauta en Facebook, en Instagram, hacer Google Ads, colocar un anuncio en expansión o reforma.com o en Forbes.com, etc. Es lo que más se conoce, ¿no? Especialmente Facebook Ads. Facebook Ads es el más sencillo y el más económico hasta el momento de poder hacer tráfico pagado. Después tenemos tráfico ganado. Que es el tráfico en que pues alguien con más seguidores que tú, con más audiencia, te menciona, te dice, ah, tienes que visitar el blog de Juan o de Alicia o algo por el estilo, te comparten tu contenido en Facebook o ellos de hecho van a escribir un blog o hacer un video en donde te mencionan. Eso es increíble. Si alguien así, un influencer, te menciona, eso es tráfico ganado. Y después está hay tráfico propio, ¿no? Entonces, de hecho, me voy a concentrar en el tráfico propio, en tu propio tráfico, en el resto de la presentación. Bueno, entonces aquí vemos un ejemplo de un tráfico pagado. Es un anuncio de Vilma Núñez. Vilma Núñez es muy, muy popular, tiene muchas habilidades en el marketing digital. Si de repente visitas su página, vilmanuñez.com o conviertemas.com, de repente ya te vas siguiendo por todos lados los anuncios, la publicidad de Vilma Núñez, porque te ha puesto un píxel en tu navegador y hace un remarketing, un retargeting. Y bueno, entonces eso es un ejemplo del tráfico pagado. Pero ¿cuál es el problema con el tráfico pagado? El tráfico pagado, esto es una gráfica que quería enseñarte, que representa lo que pasó en el 2014. En el 2013 o 12, no me acuerdo, que fue 2012, se lanzó Facebook a la bolsa de valores de Estados Unidos. Creo que fue en el Nasdaq. Vendieron todas sus acciones. Bueno, un gran porcentaje de la empresa lo vendieron en acciones a la bolsa de valores. ¿Y qué es lo que pasa cuando te vas a la bolsa de valores? Obviamente vas a tener que mostrar utilidades. En el 2014, finalmente, después de mucha presión de los accionistas de Facebook, pues Facebook tenía que mostrar, pues sí, sabemos cómo hacer dinero, señores. Y eso fue cuando empezaron a cobrar para que le hagas un boost post, para promover un post, y así empezaron agresivamente ya antes vendían publicidad, obviamente, no era de la noche a la mañana que empezaron a vender publicidad, pero en el 2014 fue cuando ya agresivamente comenzaron con su estrategia de monetización de la plataforma. Y entonces, esta gráfica, ¿qué es lo que muestra? Muestra aquí el precio de las acciones de Facebook. Así iba ganando y ganando y aumentando el valor, los accionistas muy felices, Mark Zuckerberg muy felices, ¿Pero qué es esta línea? Esta línea representa el alcance orgánico de Facebook. Entonces, habían muchos medios de comunicación, por ejemplo, BuzzFeed y otras revistas y periódicos, que dependían al 100% de Facebook por su tráfico, ¿no? Y de la noche a la mañana se dieron cuenta que ese fuente de tráfico cayó precipitadamente. Y ellos tenían de repente que meter su mano en su bolsillo, sacar su tarjeta de crédito y pagar para que su alcance, que tenían antes orgánicamente sin tener que pagar nada, que tuvieran el mismo alcance. Y eso no solamente pasó en el 2014, sigue pasando, sigue pasando. Yo soy miembro de un grupo en Facebook que se llama, creo que Community Managers Profesionales o Community Managers, imagino, no me acuerdo. Pero una persona publicó algo hace algunas semanas atrás y le preguntó al grupo, oye, ¿no se dieron cuenta que de repente nuestro alcance de nuestros ads, no estoy hablando de alcance orgánico, alcance de ads, no han visto que el alcance de nuestros ads han bajado mucho? Y tuvieron como 53 respuestas, dijeron, sí, hemos encontrado lo mismo, etc. Entonces la gente se estaba quejando. ¿Y por qué es eso? Porque Facebook no es tuyo. Facebook es de Mark Zuckerberg y los accionistas. Facebook es tierra rentada. Entonces no es una fuente muy, como digamos, ¿cómo lo podemos decir? Muy confiable, que digamos, no es una fuente muy estable de tráfico. Si dejas de pagar, deja de llegarte tráfico. Es tierra rentada, ¿no? Por ejemplo, bueno, eso es tierra rentada. Pero vamos a regresarnos a otra fuente que había dicho, que es el tráfico ganado. El tráfico ganado es cuando de repente, es como las relaciones públicas de antes, ¿no? Las relaciones públicas es todo un arte en donde tú eres experto en que un periodista de alguna revista, un canal de televisión, una radio, un periódico, escriba tal vez una nota sobre tu empresa o tu producto, etcétera. Ahora, hoy en día, se puede traducir a que un influencer te menciona o pone su reloj, vendes relojes y una modelo pone tu reloj en su mano, pero eso es sin que le pagues, porque esto es tráfico ganado, no es pa tráfico pagado. Entonces aquí podemos tener un ejemplo de la empresa de mi amigo Juan Carlos Samper, We Are Content, que le mencionaron en la revista Puro Marketing, creo que es una revista virtual de España. Y obviamente, pues el hecho de que Puro Marketing le haya mencion hayan mencionado el nombre de We Are Content y escribieron una nota, pues eso fue muy positivo para We Are Content. Y todos debemos alcanzar de una forma u otra el tráfico ganado, ¿no? Que hagamos algo que realmente vale la pena que alguien más escribe una nota o menciona algo en sus redes sobre nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa con el tráfico ganado? Pues no tenemos control sobre el tráfico ganado, es muy al azar. O sea, de repente si hacemos algo muy grande, muy interesante, muy valioso, y le mandamos un email a 10, 15, 20 influencers o revistas virtuales, pues no es garantía de que cada uno de ellos nos van a ayudar de alguna forma. No es garantía. Solamente si a alguien le gusta o está de buen humor o no tiene nada que escribir en ese momento y le diste una buena idea, pues no tienes control sobre eso, ¿no? Entonces hemos repasado el tráfico pagado, que obviamente es tierra rentada y estás muy en las manos del azar de Mark Zuckerberg o de Google si dependes de Google Ads, y el tráfico ganado tampoco, no tienes control sobre eso. El tráfico propio es donde todos queremos llegar, y no estoy diciendo que no debemos enfocarnos en tráfico ganado ni tráfico pagado. Todo eso es esencial para lograr el tráfico propio, ¿no? Tu propia audiencia. Pero al final del día debemos utilizar esos otros métodos, el tráfico pagado, poner pauta en Facebook a lo máximo, lograr que la gente nos escribe una nota o habla bien de nosotros en redes. Debemos usar esos métodos para poder crear nuestra propia audiencia, ¿no? Entonces, el tráfico propio es tu propia audiencia y esto es el propósito de lo que yo les quiero contar en este momento, cómo lograr una audiencia. Y ese es el propósito del marketing de contenidos. Yo me dedico al marketing de contenidos, me apasiona y me gusta mucho lo que describe aquí Joe Pulizzi sobre lo que es el marketing de contenidos. Entonces, lo que dice Joe Pulizzi, que el marketing de contenidos es una metodología de marketing estratégica enfocada en crear y distribuir contenido valioso, relevante y consistente para atraer y retener una audiencia específica y para motivarlos eventualmente a tomar acciones que rindan utilidades para tu empresa. ¿Por qué puse en rojo estas palabras? Porque si analizas bien este párrafo, crear y distribuir contenido valioso, relevante y consistente, eso es lo que hace una empresa de medios, ¿no? Un periódico, una revista, un canal de televisión, una radio, ellos crean y distribuyen contenido valioso, relevante y consistente para atraer y retener una audiencia específica. También, eso es el propósito de un medio de comunicación. Y para motivarlos a que tomen acciones, que lean tu periódico y le hagan clic en la publicidad que tú colocaste, tú vendiste a alguien para que, ah, ven, te vendo espacio en mi blog o en mi revista para promover tu empresa, pues tú quieres que tus lectores le pican ahí. Pero también a través de un blog o a través de un canal de YouTube o algo así, tú puedes vender otras cosas. Tú quieres que tus clientes o tus lectores, tu audiencia, tomen alguna acción que rinda utilidad para tu empresa, ¿no? Venta de alguna forma u otra. Eso es la descripción simple y sencillamente de una empresa de medios. Y el modelo de negocios de la empresa de medios es atraer una audiencia. Entonces, ahora con la tecnología digital que está a nuestro alcance gratis o muy bajo costo, nosotros podemos ser nuestro propio medio. O sea, eso ya no es del periódico o del canal de Televisa o de TV Azteca. Ni siquiera ya es el dominio de Facebook o de TikTok o de Instagram. Tú puedes ser tu propio medio. Y eso es lo que yo digo, es el dicho, esto es el lema de mi empresa. Sé tu propio medio. El content marketing es cuando te conviertes en tu propio medio de comunicación. Y eso se basa en una audiencia. Pero, ¿qué quiere decir audiencia? ¿Qué quiere decir audiencia? ¿Quiere decir que tienes muchos seguidores en tu página de Facebook? ¿O tienes muchos miembros de tu grupo de Facebook? ¿O tienes muchos seguidores en TikTok, Instagram, etcétera? Pedí prestado esto de Joe Pulizzi, que él dijo, esto es una gráfica que muestra el valor de diferentes formas de la suscripción. Y aquí hasta el fondo puso Facebook e Instagram fans. Realmente, si tienes seguidores en Facebook e Instagram, pues sí, es valioso, pero como digo, es tierra rentada. No todos te ven. De hecho, yo creo que el alcance orgánico está como a 2, 3, 5%. Cada publicidad que tú, cada, perdón, publicación que tú pones desde tu página de Facebook, si no pones pauta, pues solo el 2 o 3 personas de tus seguidores lo verán. Pero si tú tienes una plataforma de email marketing como MailChimp o como, no sé, como HubSpot o como Doppler, RD Station, etcétera, pues esos son tuyos, es tu base de datos, ¿no? Entonces, esto es, vamos a decir, una gráfica que deberías de seguir si quieres empezar a crecer una audiencia propia eventualmente y no tener que depender al 100% del tráfico ganado o el tráfico pagado. Ok. Entonces, aquí ya finalmente entramos a los 5 secretos del contenido para impulsarte al éxito, tomando en cuenta que, pues, el fin de tus esfuerzos de contenido en el marketing digital es crear tu propia audiencia, tener una audiencia propia por si acaso algo le pasa a Facebook mañana. Bueno, todos sabemos que no le va a pasar nada a Facebook, pero pues no sería nada del otro mundo. MySpace era la red social más popular de aquel entonces, 2005-2006, y ya ves dónde está ahorita. Pero bueno, primer secreto. Creo que no es tan secreto esto, pero vale la pena repetirlo. Y aquí tengo una metodología muy especial para dar valor desproporcionado. ¿Y a qué me refiero con regalar valor desproporcionado? Primero, déjame darte un ejemplo y después voy a dar ejemplos en la vida actual. El Potlatch, los tribus indígenas de la costa oeste de Canadá, al norte del estado de Washington, o sea, al extremo noroeste del continente americano, tenían una tradición muy particular en el que cada año tenían una fiesta con mucha bebida, comida, baile, varios días de fiesta. Y esa fiesta era como una campaña, en cierta forma era como una campaña electoral. Y entonces el propósito de esa campaña electoral era para escoger quién iba a ser el jefe de la tribu. Pero la elección no era de que la gente tenía que votar por ellos, sino que los dos candidatos o tres candidatos, el que sea, tenían que regalar todos sus bienes físicos, todas sus riquezas que ellos tenían ya almacenados en su casucha, etcétera. Tenían que regalarlo al pueblo, tenían que regalar lo más que podían, ¿no? Y el que quedaba, bueno, y básicamente se quedaban sin nada los que querían ser jefes de la tribu. Entonces, el que ganaba era el que regalaba más. O sea, el que podía regalar más que se quedaba con la jefatura de la tribu. Y eso va con la ley de la reciprocidad, una de las seis leyes de la influencia de la psicología de la persuasión. Robert Cialdini es un psicólogo de negocios, creo que es el padre del neuromarketing. Y él dice, nosotros los seres humanos preferimos regresar los favores porque nos sentimos incómodos cuando tenemos una deuda con alguien. Entonces, el primer secreto básicamente tiene que ver con que tú, como mercadólogo en el mundo digital, tú debes ver cómo puedes regalar lo más de ti, ¿no? Regalar hasta que te duela. Y vamos a regresarnos a un concepto que se hizo muy popular con el inbound marketing. No, pues yo voy a regalar un ebook gratis de 10 páginas, bla, bla, bla. Pues eso no es tan valioso, ¿no? Un ebook, aunque dije que yo voy a regalar un ebook, pero los ebooks no son tan valiosos. El modelo a seguir, y les voy a dar dos ejemplos muy, muy padres aquí. Primero, este es la página de Jay Abraham. Jay Abraham es uno de los gurús de marketing, para mí uno de los mejores del mundo de habla inglesa. Él comenzó en los 1960 y 70 y todavía sigue vivo y activo. Entonces, ¿cuál es su incentivo para que la gente se suscribe a su newsletter, a su base de datos? Él, usando el humor, el 50 Shades of Grey, las 50 sombras de Grey, pero en vez de decir las 50 sombras de Grey, es 50 sombras de Jay, él regala un montón de cosas. Entonces, él regala esto, ¿no? Matrix Manifesto, Preeminence, o sea, un montón de cosas. Llega hasta Shade número 44. O sea, él regala todo lo que él ha escrito, todos sus libros, que él ha escrito como 15 libros en los últimos 30 años. Los regala, o sea, él da todo, todo lo que ha hecho en toda su vida, lo regala. O sea, es como abrumador todo lo que él regala. Y eso es dar valor desproporcionado. También me gustó mucho este ejemplo de este joven Daniel Aguillón de MDA Latam, él es de Colombia. Y lo descubrí nada más buscando información en YouTube sobre la automatización de marketing. Él una vez dio un curso gratis de 12 horas, gratis, 12 horas gratis en YouTube. Aquí están los tres videos, el video número 1, 2 y 3 de Marketing Automation. Entonces pues me dio mucha curiosidad, ¿por qué va a dar tanto de él? Que él tiene tanto conocimiento y él podría cobrar mucho dinero si él decidiera vender su conocimiento. Entonces yo le busqué en Instagram y le mandé un mensaje privado. Oye, Daniel, perdón que te moleste, pero ¿por qué estás regalando todo esto en YouTube? Me dijo una sencilla razón, Fernando. Es para hacer crecer mi marca, es para darme a conocer, es para dar valor para que la gente se sienta reciprocidad conmigo. Y me dejó muy impresionado lo que hizo este muchacho. Entonces eso es el primer secreto, no solamente regalar algo, sino que dar muchísimo valor. Y de hecho, alguien le preguntó a otro profesional de marketing, oye, ¿y qué tal si doy demasiado y la gente ya no me quiere contratar porque ya saben todos mis secretos? Y la respuesta del maestro era, oye, si tú crees que estás dando demasiado, vas por buen camino. O sea, la gente, aunque tú ya le diste todos tus secretos, no lo van a saber cómo, no van a saber cómo implementar lo que tú ya invertiste 20 años, 30 años aprendiendo, ¿no? Una cosa es saberlo y otra cosa es tener la experiencia en implementarlo en la vida real. Entonces la gente ve que regalas todo, se dan cuenta, ah, pues este es el experto, este es el mero mero, es el mero mole, pues yo lo voy a contratar a ese, pues, porque ya me mostró que sabe lo que hace. Ok. Regalar valor desproporcionado. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, seguimos. Contrata influencers para redactar tus contenidos. Bueno, todos estamos familiarizados con eso de influencer marketing, ¿no? Pero lo que yo creo que es un secreto es, pues mira, vamos a contratar a un influencer o a muchos influencers que escriben en mi blog, ¿no? Haz de cuenta que tienes un blog o una revista virtual y eres tú día y noche luchando, sudando cada mañana, escribiendo un blog post, escribes 5 veces al día. Pero ¿qué tal si tú le contratas a un influencer? Y hay muchos influencers que no son los top, top, top influencers, sino que son tal vez un nivel abajo o 2 niveles abajo, o sea, influencers que van en auge, que estarían muy felices de aceptar, pues, un precio reducido con tal de sacar su nombre y darse a conocer en todos lados, ¿no? Y entonces, en vez de que te esfuerces escribiendo todo tú o haciendo tus propios contenidos, véndele, contrate a alguien que sea influencer para que escribe para ti. Y eso fue lo que lanzó Relevance. Relevance es una revista digital en Estados Unidos que es parte de una agencia digital que se llama Digital Relevance, ¿no? Entonces, Digital Relevance es la agencia, Relevance es la revista digital. Y así fue como crecieron en 6 meses. En 6 meses consiguieron 50 mil suscriptores. Y eso fue una de las tácticas. De hecho, yo fui uno de esos, de los que contribuí a un artículo. En aquel entonces no me consideraba un influencer y no me pagaba nada, porque ya en ese momento ya tenían suficiente tráfico ya para no tener que pagarle a nadie. Pero bueno, eso es algo, no lo escribes todo tú. Y eso es algo que hace regularmente, por ejemplo, Merca 2.0. Si vas a Merca 2.0 y la revista hermana Informa BTL, ellos regularmente tienen influencers que escriben columnas semanales por ellos y no les tienen que pagar nada. O sea, ellos lo hacen para tener visibilidad en el mercado. Y obviamente si estás comenzando, pues no tienes esa visibilidad y yo creo que tendrías que dar algún incentivo para que un influencer tal vez de segundo o tercer nivel que va en auge pueda escribir por ti. Pero ya cuando llegas a una audiencia más grande, pues ya la gente estaría formados afuera de tu puerta queriendo escribir en tu blog. Ok. Número 3, tu contenido debe tener un diferenciador. Tu contenido debe ser diferente. Y esto es algo, un error que cometen la gente en el marketing digital y en el marketing de contenidos, es que querer copiar a todos. O sea, su producto es diferente. Yo me esfuerzo en diferenciar mi producto. ¿Por qué no vas a diferenciar a tus contenidos? ¿No? Si diferencias a tus contenidos, vas a ir lejos. Entonces, déjame darles un ejemplo de dos YouTubers. Y estos YouTubers son especialistas en el sector salud, ¿no? En ejercicios, alimentos, etc. Entonces, vamos a ver dos para ver a lo que me refiero con diferenciador, ¿no? Esta chica se llama Fully Raw Christina. Nada más les voy a enseñar tal vez 30 segundos del video.
What up, you guys? It's Christina, and today I'm so excited to be sharing with you 3 delicious protein-packed raw vegan recipes.
Bueno, entonces si se dan cuenta es muy muy suave, muy linda, muy calmada. La chica es vegana, obviamente por su postura practica yoga, ¿no? Es muy placentera Y eso es su estilo. Su estilo es acercarse a su audiencia con un estilo así muy suave, muy yógica, vegana, ¿no? Entonces, eso es un estilo, una forma. Y esto es otro estilo. Esto es un canadiense que se llama, ¿cómo se llama? Cole Robinson. Y aquí vamos a ver si ustedes detectan la diferencia en su forma de hablar de un tema muy parecido, que es la salud y el ejercicio.
Juice packets does your fat ass need per day? Let's begin.
Okay, mejor no sigo más porque este tipo nada más insulta a su audiencia. O sea, es un tipo mal hablado, grosero, insulta a su audiencia y es súper popular. La gente por X razón le encanta el abuso que le da este canadiense mal hablado. Los dos están en el mismo ramo, salud y comida, pero los dos son diferentes estilos. Entonces yo te quiero decir que pienses cómo vas a diferenciar tu contenido, sea en tu tono de hablar, sea en los temas que cubres, sea tal vez en un subnicho de contenido, por ejemplo, en el ramo del marketing digital, donde hay miles y miles de gurús y expertos, o entre comillas, hay diferentes nichos. Entonces yo me enfoco en el subnicho de marketing de contenidos, ¿no? Entonces esto es mi especialidad y de hecho, adentro del marketing de contenidos, porque todavía hay mucha gente que hablan de marketing de contenidos, yo me enfoco en audiencia. Eso es mi diferenciador. Entonces, te puedes diferenciar por tu estilo, por cómo le hablas a tu audiencia, dependiendo de quién es tu audiencia, en el tema, el subnicho, en el que te enfocas, etcétera. Pero es súper importante porque una cosa que mata a todos los esfuerzos de contenidos, que los mata, o sea, en serio, tienen que tomar esto muy de pecho, es quedarse igual que todos, o sea, no diferenciarte para nada. Es súper importante ver cómo te puedes diferenciar. Número cuatro, tienes que dominar un nicho de un mercado. Y cuando digo nicho, digo, debes ponerte muy nicho, debes decir, ok, ¿dónde hay un lugar que todavía no es bien atendido por un contenido? ¿Y qué puedo yo dominar? Y fíjate que aunque diríamos, pues ya no quedan muchos nichos que no tienen gente que les escribe contenidos, pero te sorprenderías. Hay nichos que son subindustrias, entonces, por ejemplo, el ciclismo es un nicho, ¿no? Entonces yo hablo del ciclismo, cómo hacer ejercicios para mejorar tus piernas, para manejar más rápido en tu bicicleta, etcétera. Pero adentro del ciclismo hay otro nicho. Por ejemplo, ciclismo para mujeres, ciclismo para niños, ciclismo en las carreteras versus el ciclismo en las montañas, etcétera. Entonces, ve qué nichos hay y si no hay nichos así, entonces, ¿cuál es el punto de vista o la filosofía de la gente que quieres, que tal vez no tiene mucha atención? Entonces, por ejemplo, tal vez te vas a enfocar en atender a los ciclistas cristianos o los ciclistas ateos o algo así, ¿no? Entonces, puedes encontrar un nicho que tú puedes dominar y tú puedes ser el recurso número uno en ese nicho. Y me pongo a pensar en el libro que se llama El Océano Rojo, El Océano Azul, el Blue Ocean Strategy, ¿no? La estrategia del Océano Azul. Tu diferenciador y tu nicho de mercado combinado te puede ayudar a atacar un nicho o un océano azul que tú puedes dominar. Y una forma de pensar en tu nicho es, si alguien cerrara tus contenidos en una caja así que nadie lo pudiera sacar, ¿alguien lo extrañará o no? Si tu contenido no es diferenciado, pues yo creo que nadie lo extrañará. No, pues les daría igual, ¿verdad? Pero si realmente das mucho valor a un nicho muy específico, te enfocas en ese nicho, yo creo que podrías tener éxito, mucho éxito. Y de hecho, Rafat Ali, que es un inmigrante indio británico americano que se fue a Inglaterra y después a Estados Unidos, fundador de una empresa muy exitosa que se llama Skift. Skift es una empresa de medios que se dedica a la industria del turismo, pero no para la gente que quiere viajar, sino que para los operadores de agencias de viajes, para los cruceros, los hoteles, las aerolíneas, todos los que son gerentes o dueños o directores de empresas que dan servicios de turismo leen la revista habitual de Skift y compran la investigación que ellos hacen y los contratan para dar alguna consultoría de negocios. Pero Rafa Talí también es un pensador que piensa mucho en los medios y en los contenidos. Y dice, y se los voy a traducir para, creo que todos ya entienden, pero se los voy a traducir. Primero, Vertical Media Model. Él dice, él habla de un modelo que se llama Vertical Media Model, en el que te enfocas en un nicho de mercado. But there is another way, the vertical media way, building direct relationships with the users by building daily utility value for them in their personal professional lives. O sea, el camino al éxito es cuando tú empiezas a enfocarte en un nicho de mercado. Puede ser para alguien en su profesión, su carrera, o alguien en su hobby, ciclismo, o levantar pesas, o en su vida personal. Soy padre de familia, de un niño de necesidades diferentes. Yo también tengo necesidades particulares. Si tú te puedes enfocar en crear una relación directa con alguien para sus necesidades específicas, ya tienes la llave, la clave al éxito. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Es un público muy, muy, muy calladito hoy. ¿Nada de preguntas? Ok. Carla, Homero, seguro ustedes tienen alguna pregunta. Ok. Bueno, y entonces vamos a ver algunos ejemplos de nichos. Tenemos Skift, como dije, su nicho es operadores de negocios del turismo. Red Bull, la bebida, que también es una empresa de medios increíble. Su audiencia, su nicho son deportistas extremos, el deportismo extremo, y ahora vamos a añadir gente amante de la cultura hip hop, etcétera, ¿no? Tenemos una pregunta. Entonces Luis dice, ¿hay metodología para diseñar una propuesta de valor? Sí, de hecho, mira, una metodología para diseñar una propuesta de valor es por medio de una cosa que se llama tu misión de contenido. O sea, es un documento que tú vas a escribir y si quieres, terminando esta parte, yo te puedo explicar un poco sobre lo que es la misión de contenidos. Para diseñar una propuesta de valor. Pero buena pregunta, Luis, muy buena pregunta. Ok, Storybaker, por mi amigo Mauricio Cabrera. Mauricio Cabrera era el fundador de juanfutbol.com. Ahora tiene Storybaker. Storybaker es un medio sobre los medios, que él habla de los medios. Y su nicho son periodistas independientes, o sea, los que se independizaron de las revistas o los periódicos, o tal vez les dieron de baja por la crisis en los medios. Su audiencia son los periodistas independientes. Content Marketing Latam, mi empresa, content marketers, los que practican el marketing de contenidos adentro de los corporativos latinoamericanos. Y finalmente, a la hora de la suscripción, tienes que entregar una secuencia de bienvenida. Ojo, estos cinco secretos es no, nada más un. Son cinco de muchos secretos. No tengo tiempo para entrar en todos los secretos o de los métodos pocos conocidos, pero esto es, en mi opinión, lo más importante. A la hora de la suscripción, o sea, por ejemplo, cuando alguien se suscribe a tu newsletter, se suscribe a Mailchimp o a RD Station, Marketo, etcétera, tienes que dar una secuencia de bienvenida porque. Híjole, la cantidad de veces que yo me he suscrito a un blog o a un newsletter, etcétera, y yo pongo mi correo electrónico y mi nombre y le doy clic para suscribirme, y después yo no recibo nada hasta una semana cuando ya sale la próxima edición. ¿Y qué es lo que hace eso? Eso no hace nada, no me crea engagement. Después, cuando yo recibo el newsletter la semana después, ya se me olvidó que me había suscrito y veo, pues, ¿quién es esta persona que me está mandando un correo? Le mando spam o le doy, me, lo, le, me hago, me doy de baja de la lista. Y tener gente activa en tu newsletter, tener gente que responde, que abre, que le haga clic en los links, es súper importante si tú vas a tener tu propio tráfico, si tú vas a tener tu propia audiencia que sea redituable para ti, que compra tus productos y servicios. Y eso es a través de una secuencia de bienvenida. Por ejemplo, cuando la gente se suscribe a mi newsletter en Content Marketing Latam, yo tengo una secuencia de bienvenida. Primero, inmediatamente cuando se suscriben, les llega un email de bienvenida inmediatamente. Hola, soy Fernando de la Bastida y esto es mi promesa para ti. Voy a entregar un newsletter cada semana. Por favor, vete al inbox y me sacas de la pestaña de promociones y de social y me pones en la bandeja principal, etcétera, etcétera. Después, el día después, mando una pequeña historia sobre mi pasado. Y de hecho, hace poco mi amigo Homero me escribió porque le llamó la atención mi historia. Y eso es muy bueno porque, híjole, tienes que dar la cara de tu empresa. Tienes que enseñar que eres un ser humano de sangre y de corazón, que no nada más es una empresa anónima, fría. Y finalmente, 2 días después de que se suscribió, pues ya les mandas, híjole, la gente tiene ansias de ver qué contenido vas a escribir, no tienen tiempo no tienen la paciencia para escribir, esperar toda una semana para recibir tu próxima edición del newsletter. Mándale tus mejores contenidos, ¿no? Los 5, 10, 15 mejores videos, audios, blog posts, etc. Y regresando a la pregunta de Luis, mira, la misión de contenido es cuando primero tú tienes que determinar, pues, ¿cuál es tu punto dulce? Tu punto dulce es el cruce entre tus conocimientos. ¿Cuál es tu área de conocimiento, del que tienes más experiencia, de lo que estudiaste en la universidad, qué es lo que hacen en el día a día, para qué te llaman para pedirte consejos? Eso es tu área de conocimiento, tu área de expertise, y el cruce entre eso y tus pasiones y las necesidades de tu audiencia, ¿no? Si tú tienes una audiencia específica en mente, y el cruce entre sus necesidades de ellos y lo que tú conoces, eso es tu punto dulce. Después tu diferenciador, hablé del diferenciador, ¿cómo te vas a diferenciar en tu estilo, tu tono, tu tema, tal vez el canal? Si todo el mundo, si toda mi competencia tiene blogs, pues me voy a dedicar a TikToks. Si todo el mundo se dedica a YouTube, yo me voy a dedicar a Instagram, lo que sea. Entonces, tu diferenciador. Entonces, ya que tengas tu punto dulce, el cruce entre tus conocimientos, tus pasiones y las necesidades de tu audiencia, y tu diferenciador, ya puedes escribir una misión de contenido, ¿no? Como cada empresa tiene una misión, una declaración de sus propósitos y de sus valores, etcétera, etcétera, etcétera. Tu contenido debe tener una misión. Y la misión consiste en tres partes, Luis, y esta es la parte del valor. Primero, ¿qué es lo que vas a entregar, ¿no? Entonces, yo en Content Marketing Latam, yo entrego blog posts, newsletters y podcasts diariamente para la gente sobre marketing de contenidos, ¿no? Y número dos, ¿a quién le estás entregando? Yo le entrego esto a los gerentes de marketing en los corporativos latinoamericanos. Y número tres, y esta es la más importante, Luis, ¿qué es lo que ellos van a sacar de eso? O sea, ¿de qué se van a aprovechar? ¿Cómo se van a aprovechar a raíz de tus contenidos? Y entonces, en Content Marketing Latam, yo les doy tips, consejos, estrategias para que ellos puedan llevar a cabo estrategias y programas exitosos de content marketing en su trabajo. O sea, tienes que pensar en qué es lo que vas a entregar, qué es lo que les vas a entregar. Es como que si tus contenidos, Luis, fuera un producto. O sea, en cierta forma, tus contenidos son un producto. Es el primer producto al que le vas a dar un sabor a tu público meta. Y después, cuando ya saborean ese producto, ya entienden el valor, ya recibieron algo, ya les enseñaste un tutorial que ya lo llevaron a cabo el siguiente día y se sienten muy felices y dicen ahora ya quiero más. Ah, entonces compran tu software, compran tu aplicación o te contratan o el que sea. No sé si ya contesté tu pregunta, Luis. Ok. Jorge dice, ¿cómo puedo crear tráfico de datos sobre las suscripciones interesadas en mi servicio? ¿Cómo puedo crear tráfico de datos sobre las suscripciones interesadas en mi servicio de producto? Ah, mira, típicamente hay un concepto en el marketing de contenidos y las suscripciones que se llama la audiencia mínima viable. Y la audiencia mínima viable es lo acuñó Brian Clark, de Copyblogger, y después lo popularizó Seth Godin. Y es un variante del producto mínimo viable, ¿no? El producto mínimo viable. La audiencia mínima viable es la cantidad mínima de personas que son suscriptores a tu newsletter que te indican, pues, qué es lo que debes vender o qué es lo que puedes, o el lenguaje que puedes usar para venderles, etc. Y entonces, yo creo que mucho de eso, Jorge, tiene que ver en dos formas. Uno es analítica o datos de dónde hacen, en cuáles son los contenidos que hacen clic, cuáles son las tendencias de clic. Ah, pues me doy cuenta a través del tablero de control de mi herramienta, mi plataforma de email marketing, que la mayoría de la gente le gustan este tipo de artículos porque ahí es donde veo más clics, ¿no? O cualitativamente, si haces un contenido que hace un engagement con tu gente, con tus suscriptores, pues te van a escribir, ¿no? Entonces yo he recibido correos felicitándome por X correo o Y correo. Me dice, me gustaría saber más sobre este tema, ¿no? Entonces es una combinación de ver los clics, dónde hacen más clics, y también los comentarios. O sea, eso es algo ya más manual, más cualitativamente, no tanto estadísticamente, pero te van a indicar, pues, qué es lo que está teniendo más éxito en tus contenidos y tus suscripciones. No sé si te contesté bien, Jorge, tu pregunta, pero si quieres podemos indagar más. Homero dice, ¿qué vigencia y resultados tiene hoy en el día el blog? ¿Ves algún recurso que lo ha venido sustituyendo en el tiempo? Pues mira, realmente todo depende de la audiencia. Ya sé que esa es una respuesta muy fácil de dar, pero tu audiencia te va a indicar, pues, qué es lo que tiene más vigencia o no. O sea, a mí me cansan ver videos cortos y breves, ¿no? Yo prefiero profundizar, y por eso me gustan los blogs largos, me gusta leer libros, soy adicto a los libros. Si tu audiencia es gente como yo, pues los blogs siguen siendo vigentes. Y de hecho, yo no pensaría ni siquiera en blogs, yo pensaría en revistas virtuales, porque de hecho un blog es una revista virtual. Si le vas a tomar en serio al marketing de contenidos, convierta tu blog en una revista virtual. No te metes en tu blog a medias, ¿no? Métete de lleno y conviértelo en una revista digital. Merca 2.0 y Informe BTL, Expansión.com, o sea, todo eso son, en cierta forma, blogs, super mega blogs, son revistas virtuales, son... Y ellos siguen atrayendo, Fortune, Forbes.com, siguen atrayendo lectores, ¿no? Entonces, si tú quieres meterle algo al blog, pero lo quieres tomar en serio como un periodista, pues yo creo que todavía sigue vigente. Pero realmente depende de la audiencia. Hay gente que nada más quieren ver videos de 10 segundos, 15 segundos, 5 segundos, ¿no? Especialmente, no sé, por ejemplo, si tu audiencia tiene cierta edad o está en ciertas carreras que no les permite tener mucho tiempo para sentarse en una computadora, por ejemplo. Y los podcasts, yo creo que los podcasts van en auge tremendamente. Yo creo que hay un boom ahora en los podcasts en México, en Latinoamérica. Y yo creo que deberían de tomar muy en serio los podcasts, especialmente para la gente con más recursos de adquisición, más ejecutivos, gente que sí tienen algún poder adquisitivo un poco más elevado que el mercado normal, ¿no? Sí, cierto, los podcasts tienen hoy mucho éxito en México, sobre todo entre millennials, sí, ¿no? Pues, y también entre nosotros, la generación X, ¿verdad, Homero? Yo escucho podcasts. Bueno, entonces, y otra secuencia de bienvenida pueden ser pequeños cursos gratis que tú entregas a través de 5 correos o 3 correos o 7 correos. Yo conozco un blog que lo entrega a través de 30 correos, ¿no? Pues son pequeños mini cursos. Tu plataforma de email marketing debe tener una automatización. Y mira, puse la acción 3 2 veces. Caramba. Ok. Pues ahora las plataformas de email marketing tienen automatizaciones para que automáticamente esto se envía tan pronto alguien se suscribe, ¿no? Entonces no te tienes que meter ahí a mandar un correo cada día a cada persona que se suscribe, ¿no? Bueno, entonces, audiencia. Tráfico propio. Eso es realmente, si vamos a un pirámide, podemos ver que en la parte de abajo del pirámide, las dos esquinas son tráfico pagado y tráfico ganado, ¿no? Esos son esenciales. O sea, no estoy diciendo que no te debes enfocar ahí, pero no te quedas ahí, ¿no? Tu fin, en mi opinión, tu fin, tu objetivo principal debería tener tu propia audiencia y utilizar Facebook, utilizar los influencers para llegar a tener tu propia audiencia, gente que llega a tu web a través de de que vas a entregar contenidos esenciales para ellos, que tienes un diferenciador, que das un valor desproporcionado, das una secuencia de bienvenida, tu meta final va a ser tener tu propia audiencia, tu tráfico propio, ¿no? Porque cambian las redes sociales, cambian todo eso, pero lo que no cambia eres tú.